Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a este tema fondo de las noticias como son. Acá desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, les saludamos nuevamente en el programa José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
El gobierno cubano se ha involucrado en una acelerada campaña que intenta justificar el desastre en que se encuentra el país y, como siempre, desviar la culpa hacia factores externos. Revelan operaciones de inteligencia estadounidenses contra las finanzas cubanas. Fue el título que colgó Granma para justificar su debilidad financiera. Prensa Latina, por su parte, entrevistó a la funcionaria del MINREX, Joana Tablada, y tituló la entrevista con esta afirmación: Estados Unidos mantiene falta de voluntad de cambiar su política hacia Cuba. Pero lo cierto es que, aunque el embargo estadounidense es una realidad, todos los analistas serios coinciden en que en Cuba, la primera causa del desastre es la mala gestión de sus gobernantes.
Y precisamente es el tema que traemos hoy al programa. Vamos a hablar de la economía cubana, vamos a hablar de lo que tantas veces hablamos, y es la situación por la que se está pasando en Cuba. Es la noticia, no podemos dejar de tratarla, los apagones, la falta de alimentos, la falta de confianza que tiene el cubano. Y hemos invitado a Miguel Alejandro Hayes, como todos conocen. Miguel Alejandro, economista, articulista de varios medios, entre ellos El Toque y precisamente martinoticias.com, y bueno, pues también es el creador del podcast El Solar y está con nosotros aquí en los estudios de Radio Martí. Gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí.
Yo creo que ya es algo habitual, Miguel Alejandro, ver cómo las autoridades cubanas tratan de, cuando hay un problema muy grande dentro, sacarlo al exterior. Es un guión ya escrito.
Eso es, yo diría que es la vieja escuela de la continuidad. Eso viene desde el mismo momento casi del triunfo de la revolución. O sea, un poquitico después empezamos a ver todos los procesos siempre culpando a el exterior y no comprender incluso que lo que puede ocurrir desde el exterior también es algo originado desde dentro. Es decir, la expulsión de cubanos de Cuba a partir del año 59 en los diferentes hechos. Que bueno, actúan desde afuera, pero son cubanos igual. Y eso es algo que siempre olvidan.
Yo quiero hacerte una pregunta. Y yo me imagino que esta pregunta en algún momento tú te la has hecho también. Como economista, y ahora vamos a ya como economista puramente y que conocedor del tema cubano. El embargo existe. Incluso José Luis lo leía aquí en la nota de entrada. El embargo existe, es una realidad, no se puede negar. No se puede negar que el gobierno cubano no puede pagar con moneda estadounidense, con el dólar estadounidense, muchas transacciones. Es cierto que el Estado, las empresas estadounidenses no le pueden dar créditos al gobierno cubano.
Limita al gobierno, lo limita.
Cuidado con las empresas estadounidenses, porque sí pueden comprar muchísimos productos, sobre todo relacionados con la medicina, con la alimentación y la tecnología.
Mientras que paguen.
Que tienen que pagar, claro. Exacto, no recibe créditos, por eso lo enfatizo. Es verdad que el embargo existe. Cuando las exploraciones petroleras en el norte de Cuba, habían patanas que no podía tener más de no me acuerdo qué por ciento con tecnología y fabricación estadounidense, trajeron una china. Bien, todo eso es verdad que existe. Mi pregunta específica es, ¿hasta dónde es el embargo culpable o por lo menos el que provoca la situación de Cuba y hasta dónde es la mala gestión del gobierno cubano?
La mala gestión del gobierno cubano empieza en no tener una respuesta al embargo. Es decir, un gobierno es responsable de cualquier tipo de adversidad, o sea, de no generar respuesta a las adversidades con las que tienen que lidiar. Hay países que tienen volcanes, hay países que tienen terremotos. O sea, solamente los desastres naturales son un problema que tienen que enfrentar. Y hay otros, demográficos, sociales, en fin. Todos los países tienen crisis que tienen con la que lidiar. La variable, embargo, sanciones, como cada cual le quiera llamar, está ahí. Y ha habido 60 años, más o menos. O sea, hay tiempo suficiente.
Más de 60.
Sí, es exacto, más de 60. Lo otro es que el discurso, la propaganda alrededor del término bloqueo, que es el que utilizan, eso comienza a aparecer y a tener fuerza después del campo, o sea, de la caída del campo socialista. Sí. Hasta ese momento había mucho entusiasmo, el comunismo, etcétera.
La Unión Soviética con su subvención, el CAME, los intercambios.
Exacto.
Con el
incluso
CAME,
incluso a partir de los trabajos que ha hecho Mesalago, se puede comparar que los subsidios que recibió Cuba, recordemos que eso es en términos de precio, no es que le daban crédito ni nada, pero claro, equivale a un financiamiento parecido al que empleó Estados Unidos con América Latina en la famosa alianza, bueno, famosa en su momento, ¿no? Sí. La Alianza para el Progreso hace décadas, ¿no? En la década del 60 también. Y por el otro, el tema de las responsabilidades. Bueno, ya hemos visto que es responsable de no tener una política que enfrente el bloqueo. Por ejemplo, Venezuela, que también habla de bloqueo y demás, ellos tienen una cosa que es un ministerio antibloqueo. ¿Dónde está el ministerio antibloqueo? Ya que no lo van a llamar embargo, ok. O sea, no hay un grupo de trabajo propiamente en Cuba que se dedique a frenar o a intentar generar alternativas o cómo saltar las sanciones, etcétera. Eso no está por ningún lugar. Y lo otro es que no podemos tomar cada uno de los sectores de la economía cubana, pero el embargo no afecta la política de inversión del gobierno cubano. Y eso es un argumento, no digamos que es irrefutable, pero es muy difícil, de ir ahí. De hecho, el plan hotelero, el único argumento oficial o desde el oficialismo serio, es que se estaba ejecutando un plan que se había preparado con 5 o 6 años de antelación. Fuera de eso, nadie puede decir que ese dinero está bien gastado. Y el impacto no es menor ni es algo, digamos, retórico. Esos 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares que han estado destinándose a los hoteles pudieron haberse convertido en un plan de inversión, vamos a llamarle en sus propios términos, quinquenal, una palabra un poco
muy utilizada.
De su jerga, sí, un plan quinquenal para la agricultura, y no lo hicieron. Y la agricultura es un sector clave para el proceso inflacionario que está viviendo Cuba hoy.
Número uno, sector número uno en mi opinión.
Exactamente.
Miguel Alejandro, tú viniste de Cuba hace muy poco y yo creo que es una voz autorizada para responder esta pregunta. ¿La gente cree realmente lo que dice el gobierno sobre el embargo? ¿La culpa que carga el embargo en casi toda la vida del pueblo cubano y del cubano? Porque lo que es palpable es que la dictadura no reconoce que la culpa es de ellos.
Claro, mi opinión va a estar sesgada por mi experiencia, incluso por ser una persona crítica con el gobierno en Cuba. Eso hacía que también mi círculo estuviera marcado por personas críticas con
el gobierno. Pero vale, tu opinión vale.
Ahora, la gente que yo conocí en la mayoría de los casos no es solo que no creía, es decir, que no creía el impacto del embargo. Ya estamos hablando de gente que dice que eso ni siquiera existe. O sea, ha sido tan atacante, que ya es la palabra, tan acosador el mensaje de lo que ellos llaman el bloqueo, que la gente ha terminado por hacer un rechazo, decir, no, mira, no existe, pero en ningún sentido hay embargo, no hay sanciones, es mentira, no hay nada.
Si la gente reacciona totalmente, diametralmente opuesto.
Esa es una reacción muy común.
Claro, es demasiado.
E incluso se monta sobre la misma lógica. Recordemos que el gobierno habla de bloqueo utilizando espacios específicos donde actúa el embargo, o sea, tomar la parte por el todo. Claro. Y los clásicos ejemplos de no pudo hacer esto, eso es un bloqueo. Y la gente, a nivel de popular, utiliza el mismo tipo de razonamiento. Es, mira, hay autos en Cuba que vienen de los Estados Unidos, ¿sí?, o la importación de pollo. Por tanto, no hay bloqueo. Y en su misma clave, pues no hay nada.
Increíble, ¿eh? Ahora, por ejemplo, ahora que están en esta situación de crisis, parece que Alejandro Gil, el ex ministro de Economía, va a pagar todos los platos rotos, ¿no? Alejandro
Al menos
Gil.
Por el momento.
Sí, no, parece.
Hasta
Y además, ahora resulta que el toque, hay un tuit aquí del toque que dice, resulta que ahora Alejandro Gil es un corrupto y que la CIA está detrás del toque para estimular la inflación en Cuba. O sea, ahora la inflación, la culpa es el toque porque pone el precio del dólar. Por cierto, quiero decir que el toque ahora va a empezar a dar también el precio de la carne puerco, porque la carne puerco es como si fuera la bolsa de valores de Cuba, ¿no? Entonces ahora el toque va a dar la bolsa, el precio de la carne puerco más la moneda, la divisa. Y ahora parece que el gobierno ahora, bueno, Gil es el culpable por un lado y el toque por el otro. Siempre la culpa hacia afuera.
Lo que hay una verdad, la profunda crisis que hay en Cuba requiere una respuesta que hasta ahora no la escuchamos.
Por cierto, muy buena la iniciativa del toque. Sigue los pasos de algo que se está haciendo en Dominicana con el pollo.
Ajá.
Esta tendencia a no utilizar un índice de precios global, sino productos específicos que son de mayor impacto, sobre todo para no irse con la de trapo, ¿no? De la inflación bajó, como en algunos lugares que baja la inflación, pero el precio de los alimentos básicos sube, pero como promedio bajó. Para evitar eso, se usa esto. Sí, cuando vemos el paquetazo, por ejemplo, el famoso paquetazo, vemos que hay medidas de un impacto negativo, pero ninguna de las medidas del paquetazo conocida o por conocer, incluso me atrevo a decir, va a ir directamente a estimular la producción. De hecho, no pasó ni siquiera con la tarea ordenamiento, que iba encaminada a reajustar el sistema de precios de la economía, buscando que una más eficiente recaudación de divisas por un lado, y aumentar la rentabilidad de las propias empresas estatales, que es lo que estamos viendo ahora. Las empresas que distribuyen, o sea, Copé sobre todo, que distribuye combustible, están teniendo problemas con sus costos de producción, o sea, problemas de rentabilidad. Vamos a subirle el precio incluso con el alto impacto que va a tener sobre el consumo. Y bueno, Gil, pobre Gil, ¿no? Que siempre es la estrella de rock del momento en Cuba, sí. Gil. Y desgraciadamente su gestión no fue nada buena, más allá de los límites de las competencias que tiene, o sea, que tenía. Y yo creo que todo esto tiene que ver un poco también con lo que ha estado haciendo en el sector privado. No sé si querrán hablar de eso, el tema del comercio exterior, las remesas. Creo que por ahí está un poco la molestia del poder con Gil, que sabemos que no fue por un ordenamiento mal hecho, a pesar de no ser él el líder del ordenamiento. Recordemos que era Murillo, tampoco una gran molestia por las tiendas en MLC, al poder tampoco se le dolió la bancarización, sino algo que les hizo a ellos mismos, entre ellos, ¿no? Algo que pasó.
¿Tú crees que sea alguna actitud que él tuvo, alguna crítica, algo que pasó internamente y no por su gestión realmente?
A mí me trasciende, ¿no? Pero sí. Yo creo que los hechos que yo veo es que en el periodo que estuvo Gil se impulsó una apertura al sector privado, y sin ningún tipo de conspiración, esa apertura del sector privado logró, específicamente las pymes que se dedican a la importación, lograron recaudar y manipular, o sea, utilizar, movilizar un alto. Estamos hablando de 300, 400, 500 millones de dólares como mínimo, movilizar esa cantidad de divisas en un año para convertirlas en importaciones. Cuando uno ve las cifras oficiales, eso es un poco más de lo que recaudaron las tiendas de MLC en un periodo de un año, no sé, por ejemplo, el año 2022. Y yo creo que algo así no puede pasar desapercibido por los grupos de poder en Cuba. No, pero es que Gil sea el gran estadista, claro, que hizo eso, pero es su mandato, o sea, su gestión, la que ocurrió algo de esa envergadura, que es un sector económico, un pequeño sector, mucho más eficiente, que logra hacer lo que Gaesa no hace con un inmenso aparato.
Pero perdóname, José Luis, pero fíjate, se habla que esas MIPYMES que pudieron hacer eso tenían ciertos vínculos con figuras del gobierno, o vamos a decir, estaban apadrinados por los nombres, porque es el hijo de un general, o porque es el general, o porque es el sobrino de fulano.
O un ministro también.
O un ministro, o el primo del ministro. Uh-huh. O sea, que había una relación bastante... Ni tan siquiera por ahí le gusta al gobierno que triunfe en el sector privado. Ni tan siquiera por ahí.
Es que, desgraciadamente, bueno, esto tal vez se nos va un poco de lo que es la economía y entra, sí, la conspiración o no, porque debajo del poder siempre hay subgrupos, y una cosa son los intereses de, digamos, un conjunto de académicos, emprendedores, tecnócratas incluso, que pienso yo que es por donde va los ideólogos de esta apertura, tiene que ver con ese sector. Y otra cosa es sectores tradicionales, o sea, grupos de poder tradicional, como es el empresariado militar. O sea, ahí puede haber su fricción, o al menos desde el punto de vista de tener el control de la economía. No debe ser tan bien visto que de pronto una apertura que se hizo con una intención extremadamente discreta. Recordemos que la apertura a las pymes, al comercio exterior, o sea, no todas las pymes, ese pequeño grupo, era para complementar el nivel de oferta de la MLC, y de pronto resulta que está recaudando más divisas, que está moviendo más volumen que las tiendas en MLC. A mí no me molesta, el problema es que eso para el poder sí es un problema. Un sector privado, por muy tutelado que esté, es un sector privado, no son ellos mismos.
Aunque quería poner sobre la mesa y escuchar tu opinión, y lo encontré aquí, fue en el mes de octubre cuando Díaz-Canel dijo, entre otras cosas, que había que defender a las MIPYMES, aunque había que recorregir las distorsiones. Y fue más allá. Negó que su gobierno haya asumido una agenda neoliberal con el establecimiento de las MIPYMES. Consideró que el sector privado es compatible con el sistema socialista del país. ¿Qué forma de envolver?
Jamás en la vida.
De envolver una realidad que realmente no es así. Lo que es una pyme. ¿Qué son las MIPYMES? Tú vienes de Cuba y sabes lo que ha representado y está representando para la economía a pesar de los precios y de todo lo que sabemos, una MIPYME.
Mira, con el tema de las pymes, obvio, se pueden decir muchas cosas. Yo soy una de las personas que más cuestiona. Pero hay algo que sí, y esto no es una defensa, estos son simplemente hechos. A nivel puramente administrativo, han demostrado ser un sector mucho más eficiente, incluso que le conviene más. ¿Y por qué digo, a la ciudadanía, por qué digo esto? Porque de las remesas que recibía Gaesa para abastecer las tiendas en MLC, y eso es algo que lo dijeron públicamente, de ahí se cogía que si, según ellos, ¿no?, que si para costear la reparación del sistema electroenergético nacional, que si para costear algunos gastos de empresas del sector presupuestado. O sea, que el dinero
una especie de alcancía.
Sí, era como, mira, tú manda que nosotros ya después vemos cómo lo acomodamos. Sin embargo, el sector privado convierte la remesa siempre en oferta. Es decir, había algo bueno ahí, o todavía hay algo bueno, lo que simplemente no es suficiente y no es lo que necesita la economía. Y evidentemente, Díaz-Canel parece que era de las personas que apostaba por eso. Y bueno, vuelvo a caer en el plano de la aparente conspiración, que tiene que ver con, en esta situación de Gil, recordemos que él estaba hasta el otro día apoyándolo, y eso públicamente no es una cuestión de chisme, esto más bien
son cercanos ellos, ¿no, amigos?
Exactamente, fue su tutor de la tesis doctoral de Gil, ¿no? Uh-huh. Esto está queriendo decir incluso como si hubiera, cómo no, hay fricciones en el poder cuando el presidente sale a hacer semejante papelazo. Olvidémonos del chisme, es el hecho de que un tipo que están investigando, o sea, un alto funcionario que están investigando, y el presidente públicamente
sale a decirle
lo está apoyando.
El buen trabajo que tiene.
Exactamente. Eso da idea de que hay fricciones. Claro, uno desde fuera no tiene la información suficiente, pero si hay señales como para suponer que hay grupos de intereses encontrados, de pronto una parte de la divisa está en otro sector que no es, insisto, no es militar. No es que sean personas que quieran destruir lo que ellos llaman revolución ni nada, sino que es otro grupo el que se está beneficiando o el que está empezando a beneficiarse. Y eso genera molestia, sí o sí.
Aquí lo que se demuestra es que siempre la técnica se la tienen puesto a todos. Solamente le hace falta el momento de aplicarla, cuando caiga, cuando se meta con el poder o cuando
afecte
el poder.
Aunque también hay algunos que te dicen eso vino de arriba.
Por eso, por eso.
Vamos a escuchar de arriba, pero esta vez de arriba, de los históricos, de un Raúl Castro, de un Ramiro Valdés, de un Ramirito, de un, en fin, de lo que
de
conocemos.
Machado, sí. Ventura.
¿Descontento?
Sí, ahora, vamos a volver al tema económico. Sí, porque tú dijiste algo que es sumamente importante, que es la agricultura. Pedro Monreal dice, oficialmente dicen que la próxima Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria de Cuba será un espacio para mostrar los resultados en materia de innovación en función de la soberanía alimentaria y nutricional. A estas alturas, con ese delirio y con tanto descaro, o sea, eso lo ha dicho Pedro Monreal, que es un hombre muy medido a la hora de hablar. O sea, le ha llamado que este planteamiento un planteamiento descarado, porque ¿de qué va a hablar el gobierno cubano de todo este desarrollo?
Justamente antes de venir para acá, alguien me estaba comentando de esa misma publicación. Ajá. Es decir, así tiene que estar, es de molesto, para que no estamos criticando, sino que incluso las personas más ecuánimes logran llegan a un punto de usar palabras fuertes.
Ya
que
no
es lo
pueden
que está
más, que no pueden más.
Y sí, los indicadores de agricultura están tremendos. Yo había hecho un trabajo hacía 2 años donde yo recopilaba una serie de planes que estaban publicados en el Ministerio de la Agricultura que simplemente se perdieron. O sea, planes que ellos los iniciaron y que nunca más informaron resultados. Ya. Y muchos eran cosas, digamos, interesantes que tenían que ver con desarrollo sostenible, con estructuras y métodos de avanzada para la agricultura, y todo eso se perdió. Ha habido un abandono explícito, pero no hay que ir tan lejos. Todavía el sistema de gestión de propiedad primero y de gestión de la agricultura cubana está en una crisis. Estamos hablando de pymes y todavía los campesinos cubanos no pueden tener su pequeña empresa privada. Sí, ¿de qué agro, de qué soberanía, si lo más elemental, que es una estructura empresarial que funcione, todavía no se rompe? Un monopolio que todo el mundo sabe que acopio no funciona, pero es preferible sostener. Desgraciadamente es una zona común acopio, pero es real, es un inmenso monopolio que lo que hace es trabar todo el desarrollo.
La distorsión está en acopio.
Exacto, las distorsiones de la economía en términos técnicos serían más bien todas las instituciones estatales que deforman la producción o los encadenamientos, los circuitos productivos.
¿Y por qué seguir culpando? Acopio
estuvo muerto, claro, lo han revivido después.
¿Por qué siguen culpando al campo de que no produce alimentos?
Hay un mito académico, incluso en Cuba, de que, cuando digo académico, es que se ha validado a nivel académico, a nivel de publicaciones, que en Cuba no hay producción agrícola suficiente por falta de fertilizantes. Es decir, todavía hay una especie de falta de honestidad desde el poder a la hora de juzgar lo que está ocurriendo en el campo cubano, y empiezan a hablar de factores demográficos, lo cual es incierto. La cantidad de población en Cuba que se dedica a la producción agrícola es suficiente para que se produjera muchísimo más. Otros se centran en cosas que son hasta molestas, que si la gente es vaga. Bueno, si la gente no trabaja en la agricultura es porque evidentemente el nivel de remuneración no alcanza. Claro. Es decir, no hay un enfoque técnico a la hora, es decir, digo por el gobierno, ¿no? Un enfoque técnico para abordar la crisis que está sufriendo el campo cubano.
Perdóname, en algún momento también pues culparon la emigración del campo a la ciudad, de que los campesinos estaban saliendo hacia las capitales.
Es que el campo,
ya no hay forma de justificar el problema.
El campo en Cuba se convirtió en un castigo.
Sí.
Nosotros, yo veo el campo como un castigo, porque cuando a mí me llevaban a la escuela al campo, yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Entonces yo aprendí a ver todo lo que era tierra colorada como un castigo.
Incluso han acudido, desgraciadamente, por momentos, a criterio. Incluso dentro de las propias personas que creen en el gobierno se ha reproducido una visión, digamos, conservadora, que es que la gente estudió, aprendió, y entonces no quieren trabajar el campo. Y en realidad no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con incentivos, como facilidades, aquella, beneficios.
Como aquello que era tan molesto, que era, nuestras prostitutas son todas universitarias, las jineteras. ¿Te acuerdas de aquella época?
Me lo contaron.
Te lo contaron, pero yo lo viví, yo sí lo viví. Decir eso es un, por favor, es ofensivo, pero bueno, imagínate, tantas
entonces,
cosas.
Entonces, de hablar de bloqueo, tendrían que decir, mira, es esto, tenemos un embargo ahí, pero no sabemos lidiar con esto. Por eso el verdadero bloqueo está justamente en todo el esquema de gestión, que no permite lidiar con las sanciones, con el embargo que está ahí, y no permite aprovechar los propios recursos que tiene Cuba. Ahora apareció el tema del níquel de nuevo. ¿Qué va a hacer Cuba con el níquel? Esperar a que venga Corea del Sur, que fue la que restableció las relaciones. Que venga Corea del Sur, que venga una potencia, porque no hay capacidad de convertir nada de lo que existe en todo el espacio geográfico cubano en producción.
¿Por dónde hay que empezar para arreglar por lo menos los mayores problemas?
¿Usted piensa que él es el ministro?
No, pero sí.
¿Por dónde hay que empezar?
Lo bueno es que siempre le estamos dando consejos y nunca hacen caso.
Pero no escuchan. ¿No?
Yo creo que ahora no hay por dónde empezar. O sea, fíjate lo que te digo, porque, no sé, las políticas económicas siempre se hacen tomando un instrumento como punto de partida. Y un instrumento suele ser algo que funciona, o al menos que reacciona de manera previsible, a la hora de tomar decisiones. Ejemplo, la política monetaria. Haría falta una política, o sea, una moneda con sentido, me refiero a fuerte, funcional, a la cual los agentes económicos respondan para utilizar la política monetaria como un instrumento. No hay una moneda en Cuba con la solidez suficiente para hacer una política monetaria eficiente. No hay un sector, lo quiero decir, no hay un punto de partida en la economía cubana ahora mismo sobre el cual se pueda levantar. Es decir,
ni por el campo.
Porque para el campo funcione necesitaría, por ejemplo, una red, voy a decir cosas que no son las esenciales, solo por mencionar, una red, por ejemplo, una red de regadíos eficiente. Habría que empezar por los recursos. Ah, pero no hay recursos. Es como, necesito esto y para esto necesito esta otra industria y los regadíos y las carreteras que no funcionan y un sistema que genere electricidad, porque la producción agrícola necesita electricidad, pero también hay un problema demográfico, pero tampoco hay producción.
¿Y transporte? Para poder mover las cargas.
Exacto, transporte. O sea, todas las variables que participan en el proceso productivo cubano están dañadas. Por eso es que algunos economistas ya hablamos de la imposibilidad de una reforma en Cuba. Porque ya no hay problemas que pueden ser de ajustar determinados sectores. Ya todos y cada uno de los sectores, por separado y juntos, funcionan mal. Y la pregunta es, ¿por dónde partes? Ya sí haría falta un verdadero shock externo, ya sea de capital, de asesoría, incluso yo me atrevo a decir que demográfico, para poder...
¿También?
Claro, porque Cuba no cuenta con la suficiente fuerza de trabajo en términos de calidad y cantidad. O sea, en términos de fuerza de trabajo en un sentido plano, o sea, lineal, y fuerza de trabajo cualificada. Recordemos que los profesionales...
No. Y una juventud que se ha marchado también.
Exacto.
Cuba es uno de los pocos países del mundo que no tiene inmigración. Tiene emigración, pero no inmigración.
Exacto. Entonces no es como que, mira, hacemos un programa agrícola y listo, resolvemos. No, ya no es posible, ya pasó.
Bueno, sí pasó el tiempo.
Sí pasó el tiempo. Oye, qué bueno que hayas venido, de verdad. Me encantó. Por muy tuteladas que estén las MIPIMES, aunque siempre molesta el poder que cogen.
Exactamente.
Sí, señor. Miguel Alejandro Ayes, gracias.
Gracias a usted.
Hasta aquí, Temas Fondo.